La jueza en lo civil, María Otero, rechazó el recurso de amparo presentado por la organización Movimiento por un Uruguay Sustentable, que buscaba frenar las obras de la segunda planta de UPM.
MOUS, como se denomina el Movimiento por un Uruguay Sustentable, denunciaba presuntos incumplimientos en las condiciones establecidas en la autorización ambiental previa otorgada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
La magistrada consideró que MOUS no acreditó la existencia de un actuar manifiestamente ilegítimo de UPM, ya que se han presentado los proyectos o, en su caso, se ha solicitado la prórroga y no se ha dado inicio a obras sin la debida autorización del gobierno, por lo que no se ha probado un incumplimiento grosero pasible de ser calificado como de absoluta ilegitimidad, lo que sella la suerte de la demanda, dice la respuesta entre comillas.
MOUS sostuvo en su demanda que la empresa sobrepasó el plazo máximo de 6 meses para cumplir las condiciones bajo las cuales fue otorgada el 14 de mayo de 2019 la autorización ambiental previa a la planta de celulosa y las zonas francas proyectadas.
Bueno, ¿y ahora?
¿Y ahora?
¿Cuál es la etapa que viene?
Bueno, Rodrigo Esperanza, el abogado de MOUS, dijo hablando con la diaria que apelarán la sentencia en primera instancia, para lo que tienen un plazo de 3 días.
La mesa representativa del PIT-CNT aprobó una lista de 116 artículos de la ley de urgente consideración que intentará derogar mediante un referéndum.
En esa selección hay 4 artículos que fueron votados por el Frente Amplio en el Parlamento.
La lista, que será puesta a consideración de la Intersocial, que el PIT-CNT integra, comprende artículos vinculados en su mayoría con los temas de seguridad pública, educación y vivienda.
Dentro del Frente Amplio consideran que no se debe incluir en esa selección aquellos artículos que fueron aprobados en el Parlamento con sus votos.
Ayer, el integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT, Gabriel Molina, dirigente de Sutel, por otro lado, dijo, hablando con El Observador, que le importa un carajo lo que el Frente Amplio hizo en el Parlamento. ¿Resolvieron mejorar algunos artículos? Pero ninguna organización social le fue a pedir que los mejoraran. En todo caso, fuimos a pedirles que los sacaran, aseguró el sindicalista.
El senador de Fuerza Renovadora, Mario Vergara, en entrevista con El Espectador, criticó ayer mismo las declaraciones de Molina.
Yo lamento ese tipo de declaraciones, sobre todo cuando estamos en el medio del diálogo, ¿no? No parece el tono adecuado para estar en el medio de un diálogo y una negociación. Al Frente Amplio sí le importa lo que el Frente Amplio votó, le tiene que importar.
El director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellanos, dijo hablando con la diaria que la lista quedó abierta para negociar hasta el próximo domingo 29, cuando se reúna la Intersocial para tomar una decisión.
Sí, pero hay más vericuetos en esto. A ver si logramos agregar todos los datos o la mayoría de los datos importantes.
Bueno, porque la lista aprobada por la mesa representativa del PIT-CNT no tuvo apoyo unánime, ya que varios sindicatos eran favorables a promover la derogación de toda la ley y no solo de una parte.
Claro,
¿verdad?
Acá está otro nivel de la discusión, ¿no? Hay un nivel que es, hay que incluir en la impugnación artículos que el Frente Amplio votó en el Parlamento, sí o no. Pero hay otra parte que es si hay que impugnar toda la ley o una parte de ella, ¿no? En la discusión en la mesa representativa estuvieron las dos posturas, ¿no?
Las dos posturas. Bueno, estos sindicatos que iban por el lado de promover una derogación de toda la ley, emitieron un comunicado el viernes junto a otras organizaciones de la Intersocial en la que alertan que ya se perdió 1/3 del plazo disponible para juntar firmas para convocar el referéndum. Estas organizaciones advirtieron que la búsqueda de consensos con el Frente Amplio alejó, dicen, al PIT-CNT de la Intersocial.
7:12.
¿Pasamos al panorama de la emergencia sanitaria?
El reporte oficial registró anoche 71 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 33 corresponden a Montevideo, a Canelones 13, a Rivera 7, a Artigas 6, a Rocha 4, a Salto 2, a Soriano 2, a Cerro Largo 1, a Colonia 1, a Florida 1 y a Maldonado 1.
Bueno, ¿y cómo hay que leer este dato? Por lo menos el dato de ayer, por lo menos hay que tener en cuenta que ayer fueron procesados 2.131 test, es decir, una cifra inferior a la del promedio de los 10 días anteriores, que era el promedio de 4.029 test diarios. Por lo tanto, la tasa de positividad fue de 3,3%, o sea, más alta que en los días anteriores.
Más números, actualmente hay 928 personas cursando la enfermedad. Bajó 21 menos que el domingo. Y de ellas, 14 se encuentran internadas en CTI, ninguna en cuidados intermedios. Sí, estaba mirando qué pasa con la tabla esa que se rige por el sistema de colores que propuso la Universidad de Harvard. Con estos números nuevos, ¿qué ocurre? Y bueno, sigue estando el país en esa franja amarillo. Y en cuanto a departamentos del interior, por ejemplo, Cerro Largo, que es el que está peor, está mejorando. Recuerden que la franja amarilla va de 1 a 10, ¿no? Bueno, Cerro Largo está en 5,42 ahora, después le sigue Rivera con 4,21. Montevideo, 3,75. Por ahí andan los peores números, que todavía están lejos del techo del amarillo, ¿no? Que, recordemos, es 10.
Seguimos con información sobre este tema. Bueno, un reporte epidemiológico de Salud Pública señala que en las primeras semanas de este mes se produjeron en el país los primeros cuatro fallecimientos a causa de COVID-19 sin presencia de enfermedades previas. El informe fue emitido el fin de semana con datos al 13 de noviembre. Hasta esa fecha habían fallecido 64 personas con coronavirus, de las que 60 presentaban enfermedades previas.
Siete de la mañana y 15 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump aceptó dar inicio al proceso de transición, lo que implica habilitarle al equipo del presidente electo Joe Biden el acceso a documentos para la nueva administración.
Sin embargo, Trump aclaró que esto no implica que haya reconocido su derrota luego de 3 semanas de batalla legal para impugnar los resultados.
Después de que Biden anunciara quiénes ocuparán algunos cargos clave del próximo gobierno, Trump escribió ayer en Twitter que se debe hacer lo que sea necesario para avanzar en la transición. A continuación, agregó que su ofensiva legal contra el resultado electoral sigue con fuerza y manifestó su confianza en que va a terminar teniendo una victoria.
Biden, por su parte, celebró la resolución y la describió como crucial para una transferencia de poder pacífica luego de semanas de una tensión inédita en Estados Unidos. Por otro lado, bueno, Trump ha ido perdiendo apoyos, ¿no?, en estos últimos días y poco a poco aparecen grietas entre los republicanos. Por ejemplo, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que fue un cercano confidente del presidente, marcó distancia y se refirió al equipo legal de Trump como una vergüenza nacional.
En Cuba cerró sus puertas la empresa de servicios financieros Western Union, que era una de las pocas opciones legales y seguras que tenían las familias para recibir remesas desde Estados Unidos.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, escribió en Twitter que el único responsable del cierre es el gobierno de Estados Unidos.
¿Cómo fue la cosa o cuáles son los antecedentes? En el mes de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a FinCEMEX, que es la contraparte cubana de Western Union, en una lista de más de 200 empresas que, asegura, son gestionadas por militares de la isla. Ninguna entidad estadounidense puede tener negocios con las empresas de esa isla.
El presidente electo Joe Biden ha dicho, recordemos, que las primeras medidas que tomará respecto a Cuba serán la restitución de las remesas familiares y de los viajes de estadounidenses a la isla.
Las remesas son un factor importante en el movimiento de la economía cubana, ¿no?
Sí, estimados en unos 3.500 millones de dólares anuales, son un importante sostén, ¿no?, para muchas familias a la isla, y la segunda entrada de divisas al país después de la venta de servicios médicos y por delante del turismo incluso.
En Perú, el nuevo presidente, Francisco Sagasti, nombró un nuevo comandante de la Policía Nacional y dio de baja a 15 generales.
Esta decisión responde a la violenta represión de las manifestaciones contra el efímero gobierno anterior, que terminó con 2 muertos y más de 1 centenar de heridos. Sagasti ha pedido perdón por lo sucedido y ha asegurado que habrá justicia para las víctimas.
Por otro lado, Sagasti dispuso la creación de una comisión que propondrá una reforma para modernizar y fortalecer a la policía.
He decidido instalar una comisión de bases, cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú en defensa de los derechos ciudadanos, el orden interno y la seguridad ciudadana. Esta comisión será liderada por el ministro del Interior y contará con la participación de la sociedad civil y de la propia institución policial.
Y finalmente, en esta recorrida vamos a Guatemala. El Congreso dio marcha atrás y suspendió la aprobación del presupuesto que había generado múltiples manifestaciones contra el gobierno de Alejandro Giammattei durante el fin de semana.
El presidente del Poder Legislativo, el oficialista Alan Rodríguez, dijo que se suspende el trámite de esa ley con el objetivo de mantener la gobernabilidad del país y la paz social. Sin embargo, también sostuvo que las movilizaciones utilizaron la aprobación de una norma únicamente como excusa para desestabilizar al gobierno.
Sí, lo que dijo es que se estaba yendo contra esa ley solo porque lo que hay detrás es un intento de desestabilización.
La manifestación del día sábado se había convocado desde los últimos días del mes de octubre y el presupuesto fue utilizado como el argumento principal para dar sustento y soporte a dicha manifestación, que fue previa y estratégicamente planificada, con el objetivo claro de romper el orden constitucional y lograr acceder al poder como parte de la estrategia desestabilizadora de la cual siguieron el guión realizado en otros países.
El Congreso unicameral, que tiene mayoría oficialista, aprobó el martes pasado el presupuesto para 2021 propuesto por el Poder Ejecutivo. De casi 12.800 millones, es el más alto en la historia del país. ¿Qué ocurrió? Bueno, varios sectores criticaron que el proyecto privilegiaba el desarrollo de infraestructura para beneficio de las empresas constructoras, mientras desestimaba el combate a la pobreza, que afecta al 59% de los casi 17 millones de habitantes, así como también desestimaba, minimizaba los aportes a la educación y a la salud. Con esta suspensión, que ahora se resolvió, los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, de lo contrario continuará vigente el que regía este año y que es menor, como que he dicho, es de unos 10.390 millones de dólares. Siete y 21 minutos son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
Ernesto Talvi ratificó ayer en todos sus términos su renuncia a la actividad política, la que concretó en julio pasado. Esa afirmación está contenida en una carta que hizo llegar ayer a la mesa coordinadora del sector Ciudadanos que él fundó en el año 2019.
La bancada de senadores y diputados de Ciudadanos aspiraba a reunirse ayer con Talvi para pedirle una definición sobre su participación en la actividad política.
¿Por qué? Bueno, mensajes que el ex canciller había ido publicando en las últimas semanas en Twitter sobre diversos asuntos, como el combate al nuevo coronavirus, la presencialidad en las escuelas o las elecciones en Estados Unidos, habían generado dudas y habían llevado entonces al pedido de los legisladores a Talvi para que puntualizara en qué estaba.
Sin embargo, el economista no concurrió al encuentro y en su lugar envió una carta, ¿no?, ratificando su renuncia a la actividad política.
¿Qué dice Ciudadanos entonces?
Bueno, por otro lado, en el mismo comunicado, Ciudadanos expresó su voluntad de seguir actuando como sector mayoritario del Partido Colorado, dando cumplimiento a los compromisos asumidos con sus votantes. Además, ratificó al ministro de Ambiente, Adrián Peña, como coordinador general.
En conferencia de prensa, el diputado Pepasqué dijo que luego de este pronunciamiento de Talvi ya no se puede hacer más conjeturas ni tampoco especulaciones sobre una eventual vuelta del ex canciller a la vida política.
Y pensamos que esto aclara definitivamente la situación, no deja margen a duda alguna. Ernesto Talvi ha tomado una decisión, la ratifica en todos sus términos, sin peros, sin matices, sin condicionamientos. Entonces creo que no hay margen ya para ningún tipo de especulación o conjetura. Ha decidido apartarse de la actividad política y Ciudadanos se siente en el deber de decir que continúa trabajando, continúa actuando, tiene compromisos asumidos con sus votantes, se ha comprometido con un programa, con una manera de entender y practicar la actividad política.
El senador Guido Manini Ríos dijo que tiene algunas diferencias con la gestión del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que las ha hablado con él y hasta le ha llevado por escrito lo que pensaba.
No obstante, Manini expresó en Radio Universal que hay que dar tiempo para ver los resultados y que no se puede pedir que en pocos meses se cambie una realidad que se generó después de 15 años de políticas equivocadas al respecto, en referencia a los periodos en que gobernó el Frente Amplio.
7 y 24 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El Banco de Previsión Social abandonó el control del cumplimiento del pago de los laudos de los consejos de salarios, que ahora está a cargo del Ministerio de Trabajo si el trabajador lo reclama.
La decisión que el directorio del BPS tomó por mayoría semanas atrás recibió el voto en contra de los representantes de los trabajadores y de los pasivos.
Uno de los argumentos de la mayoría fue que no es competencia del BPS asegurar de oficio el cumplimiento de los laudos de los consejos de salarios.
Hasta que se aprobó esta resolución, el BPS se encargó de regularizar la situación cada vez que se detectaba que un trabajador cobraba menos que el laudo acordado en los consejos de salario, según recuerda el Observador.
¿Y ahora?
Bueno, a partir de la nueva resolución, es el trabajador mismo quien, en caso de incumplimiento, debe ir a reclamar al Ministerio de Trabajo, donde los cálculos se hacen en base a lo que la empresa declara.
7:25.
Cerramos con otras noticias.
Un adolescente de 16 años fue asesinado en la tarde de ayer por una persona que llegó a su casa junto a otras cuatro y le disparó un tiro en la cabeza.
Según Telenoche, los cinco implicados están identificados y son buscados por la policía.
Una mujer de 46 años asesinó a un hombre de 45 a puñaladas en una vivienda de Sayago en la madrugada de ayer.
La policía llegó a la casa alertada por una denuncia de un problema familiar entre la pareja y encontró al hombre herido que falleció poco después en un sanatorio.
Otro homicidio se produjo ayer en la ciudad de Rivera, donde la policía fue alertada de la presencia de un hombre caído en la calle.
El cuerpo de la víctima fue encontrado atado de pies y manos.
La justicia de Paysandú condenó a 10 hombres, formalizó a otros 3 y emplazó a 4 más por explotación de 2 adolescentes de 15 y 16 años que viven en Inao.
A los 10 condenados se le tipificó reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo y por el delito previsto para quienes mediante la utilización de tecnologías de Internet, sistemas informáticos, establezcan contacto o ejerzan influencia sobre menores de edad para cometer cualquier delito contra su integridad sexual.
La causa comenzó a partir de una denuncia realizada en septiembre por los responsables del hogar de amparo del INAU, donde residen las víctimas.
A los condenados se les dispuso la pérdida de la patria potestad o tenencia de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad, así como también la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o privadas en áreas que impliquen trato directo con menores, personas con discapacidad o mayores en situación de dependencia, esto por un plazo de 10 años. También deberán reparar a las víctimas con 12 salarios, según consignó la diaria.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Vamos a las cotizaciones.
Les cuento, aquí en nuestro país, en el mercado local, el dólar comenzó la semana a la baja, bajó concretamente 0,28%, el interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 676. Con este número, 42 pesos con 676, tenemos que el dólar acumula una suba de 14,3% en lo que va de 2020. En pizarra del Banco República, ¿cómo cerró? Bueno, el billete verde quedó ayer en 41 pesos con 45 para la compra y 43 pesos con 85 para la venta. En Brasil, ¿qué pasó? Lo contrario, en Brasil la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 382. En Argentina ayer no hubo operativa cambiaria por el feriado debido al Día de la Soberanía Nacional. Recordemos los números del viernes. En ese caso, allí el dólar oficial había cotizado a 80 pesos con 35, mientras que el dólar blue o el paralelo estaba en 161 pesos. Por último, yendo a Europa, tenemos que el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1841.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.